Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye!
Sí, pero cuénteselo a la audiencia. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. ¿Vas a ir esta noche al Estadio Santiago Bernabéu o vas a dejar una vez más huérfano a tu equipo?
Pues es que tengo partido y no puedo dejar huérfano a mi equipo. No, nos lo han puesto. Voy a ver si puedo hacer un desdoblamiento. Isidoro San José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuenta, Isidoro.
Cuéntale a Isidoro lo que te pasa.
¿Qué te pasa,
Juan Pablo?
No, venía preguntándole a Isidoro que qué tal, que cómo está, que, sí. Y eso. Y esas
cosas. José Ángel de la Casa, buenas tardes.
Muy buenas.
Necesito que me ayudes con Garci. Petón lo ha llevado al lado oscuro. Sí. Lo ha totalmente absorbido. Ayer apostó contra Michel, García. Tuve que cubrir yo la apuesta porque ninguno de los dos amigos de Michel, ni Sidón ni José Ángel, llamaron al programa para decir esos 20 euros lo pongo
es
yo.
Verdad.
Así que, bueno, como pierde el Olympiacos,
está diciendo Dieter.
El 50% lo ponéis cada uno de vosotros.
No pierde el Olympiacos.
Pasa seguro, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, pues ya voy pensando en que os invito con los 20 euros que voy a ganar a García. Daniel Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Afectado por las noticias que nos llegan de tribunales?
No, porque no...
Es que ¿un juez se de Valencia investiga el fichaje de Villa por el Barça?
Pues escapan.
Florentino llamó a Aznar para que Aznar llamara a Gallardón a Torres Dulce a ese juez de Valencia.
Correcto, no sé si tengo el permiso, es que me lo encontré ayer al irme a casa en el pasillo a José Luis García. Ha hecho una apuesta, García, para la UEFA... No sé si tengo permiso de contarlo, bueno,
para la Europa League.
Sí, para la Europa League.
Sí, hombre, si no García la diría.
¿Te dijo que
no
la contases?
No me...
¿No tienes permiso?
Bueno, no voy a decir la cantidad, pero hay 67.000 euros, me parece, de ganancia que el Sevilla gana la Europa League. Con lo cual, el jueves puede perder su apuesta porque ya está eliminado, pero él confía en que remonte al Betis y que en los cuartos y finales y la final lo van a pasar.
Bueno,
tremendo.
Vamos a lo que nos lleva. Primero vamos a hacer que se mojen nuestros analistas y luego hablaremos del partido de hoy del Madrid contra Schalke. Sí. Isidoro San José,
Pozo.
De momento,
vengo el jueves.
De momento un resultado para el clásico, solo el resultado.
Vengo el jueves.
Real Madrid-Barcelona.
Vengo el jueves.
No, da igual.
¿Qué pasa? Que no.
No, el jueves te lo volveré a preguntar.
A ver si he cambiado de opinión.
Claro.
Buena pregunta, Dieter.
Me alegro que me haga esta pregunta.
Esperaba que me hicieras esta pregunta. Yo creo que puede ser perfectamente un 2-1.
José Ángel de la Casa.
Yo creo que va a ser un 4-1.
¿Un?
4-1.
Sí, es el de fútbol, no el de baloncesto.
Ya. Ah.
Silencio, que ahora le preguntaremos a José Ángel. No.
Después de la publicidad.
91-573-9725. Le repito el teléfono a todos nuestros oyentes porque además el ganador se lo lleva todo. Y si son varios ganadores, a repartir por sorteo. El lote de ibéricos de Guijuelo Directo, valora más de 100 euros. Las dos entradas dobles para el Museo del Bernabéu. Y además las tres camisas hat-trick. Unas camisas, además, Feten, estupendas. Gentileza de Messi, que fue el que metió los tres goles.
¿Se lleva todo uno?
Todo uno.
¿Qué me dices?
Sí, oye, pues como espero
estamos
que haya varios...
Estamos tirando la casa por la ventana.
Como espero que haya varios acertantes, si hay dos que acierten, por ejemplo, el 4-1...
¿Pero dónde hay que llamar? Dime dónde hay que llamar.
91.
Dime.
573.
Sí.
97.
2-5.
No valen testaferros, Juan Pablo. Si alguno de los ganadores se apellida Polvorinos, no vale. Vale solo para los oyentes. Dani, ¿tú dijiste ayer resultado?
Sí, 1-3 para el Barcelona.
José Ángel, todo suyo.
No.
Explique el 4-1.
A ver, no, yo explico el 4-1. 4-1 puede ser, es un resultado. Pero quiero decir que yo ahora mismo veo al Madrid mejor que al Barcelona y en mejores condiciones de afrontar este partido. Y luego, pues conociendo al Madrid y su carácter, aparte de su juego, en el Bernabéu, y después de los últimos años de los dominios del Barcelona, yo creo que el Madrid, en este caso, no, si el partido se le pone por juego en un buen marcador, no va a perder la oportunidad de de hacerle algún gol más de los que en otras circunstancias a lo mejor se no lo hiciera. Es decir, yo es que, a ver, el Barcelona el otro día metió 7 y jugó mejor y, bueno, se le ven cosas, pero yo creo que el Barcelona todavía está lejos de del Barcelona que ha sido y, sobre todo, está ahora mismo está lejos del Madrid. Yo lo veo así, vamos. No tengo más...
Pásame un para el juego. Que está muy afectado.
No, pero si es que, Víctor, esto puede ser... Yo estoy de acuerdo con José Ángel completamente. Yo creo que el Madrid llega mucho
Entonces,
mejor.
¿Cambias tu resultado al
4-1? No, hombre, si puede ser cualquier cosa. Y si expulsan a uno en el minuto 5 de uno de los equipos...
Estás ya amenazando con arbitraje.
No. Estás mandando mensajes, Dani.
Me ha gustado. No, pero Dani dijo ayer algo aquí que tiene mucho sentido. Dijo, si el Barça hace el partido de su vida, yo creo que gana el Clásico. Claro, evidentemente, lógico. Sí, es verdad.
Pero si al Madrid no le sale el partido de su vida también, ¿no?
Es verdad.
No, bueno, y
yo creo que es de tontos decir que el Madrid no llega mejor. Yo creo que llega mejor. Y lo que pasa es que yo sigo defendiendo...
¿Estás faltando a Petón y a Garci, que ayer dijeron eso?
Es que yo creo que llega mejor. Y yo se lo dije a ellos. Yo creo
que no, que el Barça llega mejor, ¿no?
Mejor que el Madrid.
Sí.
Pues un 7-0. Y además lo dijo el propio Martino, que no hay que fiarse del último precedente. Un 7-0 a Osasuna, pues es...
En Messi. Sí.
Pero Messi ha tenido... Digamos, el otro día jugó... Bueno, un poco se acercó a un Messi normal, ¿no? Pero yo no veo que Messi esté especialmente... Yo creo que le falta todavía bastante.
Yo lo que sigo defendiendo, Dieter, es que... Y ayer Sergio Valentín me decía que no. Que si el Barcelona, según cómo se desarrolla el partido, porque si el Barcelona va ganando y en el tiempo de prolongación el Madrid le empata, pues a lo mejor el resultado sí que es malo el empate. Pero que en un momento determinado no está del todo mal un empate. Es verdad que sigue a 4 puntos y que tiene que esperar 2 tropiezos, pero de poder ponerse a 7 a mantenerse a 4... Pues hombre, yo creo que saldría el Barcelona diciendo, bueno, vale, es verdad que...
Matando al Atleti ya.
No, quiero decir, para que no... Porque se dice Isidoro, y yo no sé si estás de acuerdo, que el Barcelona pierde el domingo y se acaba la Liga para el Barcelona. Bueno, 7 puntos es muy complicado. Sí. Pero 4 no se acaba la Liga. Es verdad que el Atlético estaría por delante, pero seguiría ahí.
Es que ya serían 2 los equipos que están por delante, no 1.
Y son 2 tropiezos los que tendría que esperar el Barcelona.
Tienen un enfrentamiento directo el último partido de Liga, que sé, hay que llegar con más de 3 puntos del Atleti.
Sí.
¿Vale? Por lo que pueda pasar.
¿Sospechas algo del Barcelona que se dejara ganar?
No, para nada. Yo no sospecho absolutamente nada. Tengo la certeza.
Pero por eso mismo, el Madrid recibe al Español en el Bernabéu y él tradicionalmente...
Ya, pero con 3 puntos de diferencia, o la veraje...
Sí.
Fíjate que yo ayer me ponía a pensar y digo, es verdad que el Barcelona lo hizo muy bien contra Osasuna. Es indudable, los primeros 20 minutos es verdad que los de Pamplona les pudieron hacer partido, plantar algo de cara y eso, pero que creo que la clave de este partido no va a estar en la delantera del Barça. Hombre, si están acertados, pues evidentemente tendrán su influencia, evidentemente, lógicamente, en el... Pero la clave está en la defensa del Barça. Me parece que es una defensa muy inestable y que si el Madrid espera defendiendo todos juntitos y salen para adelante, pues oye, el Madrid tendrá muchas posibilidades. Y voy a decir una cosa más. Es más importante Benzema de lo que yo hasta ahora pensaba.
¡Ojo!
Sí, lo digo,
Isidoro, no puedo abandonar
Isidoro y me puedo dar un capirotazo, ¿no? Lo digo en serio.
No, porque Isidoro, pero vamos.
Isidoro, ¿puedes dejar de apuntarle con la pistola?
Y voy a explicar por qué.
Están televisándolo.
Y voy a explicar por qué. En este partido es más importante Benzema de lo que puede parecer, porque el Madrid ataca muy rápidamente y es de esos jugadores que en el Bernabéu, si fuera en el Nou Camp, pues oye, no me importaría que jugase Gessé.
Sea que ahora que has conseguido que Cristiano lesione a Benzema, ¿ahora echas de menos a Benzema?
No, lo que estoy diciendo es que Benzema es uno de esos jugadores
que
puede guardar el balón.
¿Vas a pedir perdón por todo lo que has dicho?
Guardar el balón, jamás. Guardar el balón, esperar, darse la vuelta y darle esa pausa y ese tempo al Real Madrid en ataque que creo que necesita para intentar calmar los ánimos cuando son unos partidos en los que hace falta guardar un poco el balón.
¿Qué es lo que te ha hecho ver la luz, Juan Pablo? En esa oscuridad de pensamiento.
Yo siempre he dicho que Benzema para el Bernabéu e Higuaín cuando estaba, también para el Bernabéu. No, pero que la sensación que tengo es que Benzema en este equipo es más importante no por los goles que marca, que no los marca, y que es lo que está apuntado en el debe de este jugador, sino por lo que es capaz de aportar guardando la pelota, buscando huecos, moviéndose, etcétera. Bueno,
y ahora que Juan Pablo se ha caído del caballo...
Camino de Damasco.
Y si Benzema no llega, Isidoro, ¿tú qué harías? Lo digo porque el Tata Martino creo que va a hacer una gran contribución al madridismo, que es sentar a Pedro y sacar a Neymar. Bueno. es lo que se dice. Por cierto, que ayer, lo digo para adelantarme a Petón, Petón dijo, ya veréis cómo, según se acerque el partido contra el Barça, empiezan a salir informaciones dirigidas por el madridismo para desestabilizar al barcelonismo. Ayer TV3 dijo que Martino no continúa en junio. Supongo que Florentino llamó a Aznar para que Aznar llamara a Gallardón, Gallardón a Margallo, Margallo a Artur Mas y Artur Mas al director de TV3 para que fueran ellos lo que los dijera. Pero lo que se dice, y también lo dice la prensa catalana, es que Pedro se sienta y el que sale es Neymar y Fábregas. Se sientan Pedro y...
Pues estupendo.
Yo creo que será un error.
Estupendo, precisamente por eso.
Desde el punto de vista de Barcelona, ¿eh?
Pedro y no Messi, que se sienten Pedro y Messi, ¿no?
Sí. No, Messi no, Messi, ¿no? Messi sale. Pero Benzema, pongamos que no llega para el partido. ¿Qué hace Isidoro San José?
Yo es que no le creo... A ver, no creo...
Y ahora tú coges y dices que Benzema es malo y Benzema, Juan Pablo dice que es bueno.
Para mí Benzema sigue siendo un jugador importante en el equipo. Y bueno, además, no importante solo. Yo es que creo que la clave no va a estar en esa delantera. Que a mí me parece que el centro del campo, tanto de uno como de otro equipo, sobre todo el del Madrid, que el otro día me pareció bastante flojo. O sea,
¿cansado?
No sé si cansado, me gustaría que fuese que no quisieron meter otra velocidad, pero ninguno de los tres de centro campo, primero porque no salió Di María de principio, sino Isco, y luego los otros dos, tanto Xavi como Modric, me parecieron muy flojitos. De hecho, yo creo que el Madrid no jugó bien precisamente porque esa parte del equipo no estuvo operativa durante gran parte del partido. A mí eso sí que me preocupa porque el centro del campo de Barcelona es donde se cuece todo, tienen a Messi, me parece muy bien, tendrán a Pedro y a quien quieras, pero el centro del campo de Barcelona es donde
muy
se
bien
cuaja.
Pero Benzema no llega, ¿qué haces?
¿Por qué no va a llegar?
Digo, pues suponte, ver, imagínate, Benzema no llega, sí.
Cambio natural de Benzema, ¿cuál es?
Morata.
Está más claro que el agua. Yo es que el otro día aquí no entendí los cambios que hizo Ancelotti, ni el primer cambio, vamos, ni meter a Isco en el centro del campo, que no va a suplir jamás la chispa y el cómo se desenvuelve ya Di María en ese espacio, no lo va a hacer, es otro tipo de jugador, ni luego el cambio cuando se lesiona Benzema, que saca a Di María, ¿para qué? Para meter a Isco de delantero centro, es que no lo entiendo, lo dije entonces...
Teniendo Di María 4 tarjetas, que si le sacaban la quinta, ya que lo han reservado, ¿para qué lo sacas?
Además, pero es que no entendí el esquema de juego, pues si se te lesiona Benzema, lo más normal es sacar un jugador que ya habías desestabilizado ese centro del campo, saca a Morata.
Sí.
Señor de la casa, por favor.
Dígame.
Pues usted, ¿qué haría?
Si no, ¿tú llegara a Benzema?
Si no llegara a Benzema.
Yo pondría que sí. Pero bueno, es un...
Porque va a hacer frío, ¿no? Te pondría un jersey, ¿no? Porque va a hacer frío.
Sí. No, es decir, yo creo que... Es decir, a ver, yo creo que Bale, Jesse y Cristiano pueden jugar juntos, y es más, y se pueden...
Pueden jugar revueltos.
No,
más
pueden
que
jugar,
juntos,
pueden jugar perfectamente y intercambiando sus posiciones, una vez arrancando uno de la izquierda, otro del centro, es decir, sin posiciones estáticas pueden jugar los tres, pero, a ver, yo... eso en el caso de Benzema. Tampoco, ¿puede jugar Morata? Sí, pero vamos, yo creo que el equipo en este momento se mueve mejor con Jesse que con Morata, pero bueno, sí.
Y en el caso del Barcelona, José,
en el caso del Barcelona, yo los equipos los sacaría en principio. Los equipos que han hecho, digamos, esta última fase del campeonato en el Madrid, la última fase del campeonato en el Madrid, es decir, el equipo tal cual, es decir, con Xavi Alonso, con Modri, con
Di María
y los otros tres arriba, y atrás pues los dos centrales, que pues, serán, me imagino, Sergio y Pepe, y
Carvajal y Marcelo,
es decir que es la alineación que ya te sale de memoria, aunque a mí no me salga. Y en el Barcelona igual, en el Barcelona pues tendrá que jugar Dani Alves, jugará Piqué, jugará
Mascherano
y Alba,
¿sí?
Jugará Busquets, Xavi,
Iniesta
y Fábregas, y arriba Messi y Pedro. Yo creo que yo sacaría.
Esta, o sea, que sale mejor la alineación, ¿eh?
Sí, mucho, sí, mejor. Más de carrerilla, sí. Pero ¿y Neymar? ¿Entonces lo dejas en el banquillo?
Sí. Yo en el momento sí.
Yo igual.
En el momento sí, porque es decir, el equipo funciona mejor con esos jugadores que con Neymar. Neymar aparece más y crea más peligro y se le ve más jugador cuando no está Messi.
No, pero hay que decirle a Tata Martino que no escuche este programa, que no haga caso a José Ángel, bueno, de la Casa. Escucha. Tiene que jugar Neymar, escucha. Messi muy retrasado en lateral derecho y etcétera, haciendo esas cosas que le gusta.
Alexis. No, pero ojo.
Lo mismo hace Alma en la de Dios, pero bueno.
Para dejar a Neymar en el banquillo en el Bernabéu El Tata lo tiene que tener bien puestos, ¿eh?
Que ya lo dejó en el Calderón. En el Calderón no jugaron ni Messi ni Neymar.
En el Calderón venían los dos de una lesión.
Bueno, pero
Dani, no vale, no me hagas trampas.
Pero primer partidazo.
Sí, pero venían los dos de una lesión.
Bueno, Neymar estaba ya completamente recuperado. Le fue casi un castigo. Lo de Messi es verdad. Pero yo, sí, hombre, sí, sí, es verdad que son las estrellas, pero para eso está un entrenador.
Yo sí, creo, pero que, yo de todas formas dudo de la capacidad de contención que tenga el Tata Martino con la presión enorme que va a haber, porque Neymar, no digo presión mediática, porque yo creo que en Barcelona saben muy bien que Pedro ahora mismo les viene mejor que Neymar, pero la presión que hay en un partido de este de la máxima atención, donde el Barça se la juega por meter a Neymar, pues porque
es el fichaje. Pedro.
Sí, yo creo que es el fichaje. Yo creo que este tipo de jugadores... porque también marcó el primer gol en el partido de ida en Liga en el Nou Camp. Quiero decir, este tipo de jugadores por los que se ha pagado tanto, etcétera, etcétera, lo hemos visto este año. Gareth Bale, había ocasiones en las que al principio no merecía la titularidad más que Ángel Di María, pero el dinero que se ha pagado por el jugador a principio de temporada hace que los entrenadores, yo creo que sienten una presión añadida a la hora de tener que poner a un jugador que probablemente, yo insisto, yo prefiero que juegue Neymar, porque me parece que no va a rendir lo mismo que Pedro, que a Pedro no le quiero ver ni en pintura. Pero creo que el Tata Martino va a tener una presión añadida, las muchas que tiene para poner a Neymar sobre el campo. Creo eso.
Yo creo que esa presión puede venir por parte no del público.
Estoy
convencido de que la presión sobre Neymar no viene del público. El público es consciente de que Pedro es en este momento mejor que Neymar. Lo que pasa es que alguien tiene que empezar a justificar qué ha pasado con Neymar.
Claro, pero
los 23 millones que se han gastado en ficharle,
¿no? Los 23, ¿no?
Entonces,
tú, Dieter, piensa mediáticamente y desde el punto de vista comercial. ¿Cuántas personas en todo el mundo van a estar preparadas para ver ese partido? ¿Cuánto vende Neymar en un mercado que para el Barcelona es tan importante?
Sí, pero el Barcelona lo que tiene que hacer es ganar.
Como Brasil. Estoy de acuerdo, José Ángel. Estoy de acuerdo, si yo estoy completamente de acuerdo, pero este tipo de cosas y vender camisetas, a día de hoy el marketing y el negocio pesa mucho sobre el fútbol como para pensar en que Neymar en este partido se vaya a quedar
fácilmente. Pero yo creo que el Tata Martino, más que pensar en cuántas camisetas va a vender Neymar en Brasil o va a dejar de vender tal, lo que piensa es en el revuelo interno en su vestuario. Es decir, el otro día la cosa quedó pero a esto, es decir, Neymar no juega un minuto contra Osasuna, sale a calentar y cuando Neymar cree que va a salir dice, bueno, pues ala, te sientas otra vez, y se le vio mal encarado, aguantando.
Vamos a saber los rivales de la Copa Europa.
¿Y tú como Garci crees que eso influye? Porque eso lo ha dicho también tu amigo.
Puede influir.
¿En qué sentido, José Ángel?
A la hora de confeccionar el equipo. Es decir, no es lo mismo que te enfrentes al Bayern Múnich, el Barcelona, por ejemplo, que enfrentarse al Paris Saint-Germain.
Y el Madrid también, claro.
Pero, pero a la hora de definir la alineación del Barcelona-Real Madrid no va a afectar para nada. Para nada, vamos, ya te lo digo yo. O sea, es un debate que tuvimos el otro día aquí, diciendo que si el Madrid estaba por el partido que hizo en ante el... Ya no sé contra quién jugaron. Ante
Málaga.
El Málaga, si estaban pensando en el Barcelona, sí, aposté y dije rotundamente que no. Es que no entiendo que un jugador que esté en plena faena esté pensando en él.
Estaban jugando la Liga, estaban jugando ese partido, tenían que ganar.
Y es que el Barcelona se está jugando la Liga el domingo.
Por eso te digo, que tiene que sacar el mejor equipo.
Por eso, que no le va a afectar para nada.
El Neymar lo saque luego en la Copa de Europa.
Por eso.
Pero es que además hay sacar el mejor equipo.
Es que hay otra presión que no es ni la del público, ni la de los directivos, y es la de los propios compañeros. O sea, los compañeros en el vestuario, sabes quién está bien y quién está mal, sabes quién quieres que juegue contigo y quién no quieres que juegue contigo. Y yo te digo que en estos momentos el 90% de los jugadores del Barcelona quieren que juegue Pedro.
Y en un momento determinado, que yo no sé, pero en un momento determinado, mister, es complicado ganar el Bernabéu, pero ¿cómo ganamos más fácil? ¿O cómo es más posible ganar? ¿Con Pedro ahora o con Neymar? Y yo creo que los jugadores están diciendo que con Pedro.
Una pregunta para Isidoro. Cuando tú juegas, cuando tú sales al campo, porque sigues siendo futbolista, si hay un compañero que siga o que tú veas que no está bien físicamente, y tú tienes dos desmarques, ¿vale? Dices, por un lado se va Amancio y por otro se va, pues yo qué sé, es que te lo he puesto con Amancio tan difícil. Dos compañeros, uno está muy bien y otro está regular. y tienes confianza en el que está bien. Y a igualdad de oportunidades, si el otro lo tiene un poco mejor, el que está mal, para recibir balón, o sea, eso se duda en el campo, hay no, tiempo para pensarlo.
Yo creo que esa toma de decisiones es tan rápida que tú intentas dársela al que crees que en ese momento puede estar mejor. No quién puede definir mejor, porque las ofertas de empleo son las mismas. O sea, si tú vas por la derecha, el otro por la izquierda, en las mismas condiciones, no piensas si uno está bien, joder, este ha corrido el 204, los 200, no piensas eso, piensas que una decisión en décima de segundo y se la das al que crees que va a estar mejor posicionado, no al que esté físicamente o psicológicamente mejor. ¿Entiendes? O sea,
bueno, un jugador que físicamente no está bien, normalmente no busca los balones que debe buscar, y los compañeros no le pasan balones que tienen que no se le deben pasar. Entonces, no es una jugada concreta, es en general, es decir, los jugadores saben lo que da cada uno.
Y si físicamente no está bien Juan Pablo, ese jugador, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe tomar cada mañana?
Hombre, lo que debe tomar, esté o no esté bien Dieter, aunque si no está bien es muchísimo mejor que se tome dos de Artifin por las mañanas. Se pueden tomar cuatro también, que siempre estamos con las dos porque es la dosis más adecuada para mantener el cartílago en perfecto estado, pero si se toma uno cuatro, como hace Amancio algunos días, sobre todo los jueves que viene aquí hecho una furia,
son cuatro botes, lo que
pues también se puede hacer.
Eso no da positivo, ¿no?
Claro,
no.
Claro.
Ah, bueno.
No, el condroitín sulfato y la glucosamina no da positivo. Es lo que te va a ayudar a mantener el cartílago en perfecto estado. Para todos los que hagan deporte, jóvenes, para todos los que quieran mantener un poco más o menos jóvenes, y para los que sean jóvenes, por ejemplo, de 55, 60, 65 años, dos de Artifin por las mañanas. ¿Dónde se compra? En farmacias, en herbolarios y en internet, abierto 24 horas para farmaciamundonatural.com.
Vamos a recordar el teléfono de este programa para llamar en directo y participar en la superporra del clásico, 91-573-9725. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué va a pasar el próximo domingo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, en ese partido entre el Real Madrid y el Barcelona? José Ángel de la Casa cree que va a ser un 4-1 y piensa que se ha quedado corto. ¿Usted?
No, muy corto no.
Bueno, es lo que ha interpretado Dani cuando lo has dicho.
Corto.
¿Usted qué resultado piensa? Pero al margen del resultado, lo pueden decir, y si no quieren entrar luego en directo no pasa nada. También entran en el sorteo entre los ganadores de el lote de ibéricos, valorado más de 100 euros, las dos entradas dobles para el Museo del Real Madrid y las tres camisas hat-trick. Pero al margen de dar el resultado, también esta pregunta que dejo en el aire, y ahora me la van a contestar aquí tanto Juan Pablo, como Isidoro, como José Ángel, como Dani. Con un 1-6 del resultado de ida, Ancelotti debe sacar a la columna vertebral del Real Madrid con Sergio Ramos, Xavi Alonso y Cristiano Ronaldo, como dicen que va a salir. ¿Debe jugar un partido como este Cristiano Ronaldo para mejorar sus números? En Es la Tarde de Radio se lo contaré, en Medio Fútbol de Radio también.
Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Es Radio.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Es Radio. Es Radio.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Continuamos en Fútbol es Radio, programa que va antes y precede a Es la Tarde de Radio. Gran programa también, te lo recomiendo, Isidro San José. Dani Blanco quería decir algo a sus oyentes, Dani. No, tienes que decir en antena lo que has dicho en privado.
Quizá me he excedido en el 1-3 del Barcelona. Paso a apostar 1-1.
Laura, por favor, tachas el resultado, pero con una línea amarilla, que es como
es que he visto
los cobardes en el séptimo de caballería les pintaban con una brocha, y le pones un 1-1. ¿Qué te ha hecho cambiar? ¿Ha sido el análisis de José Ángel?
Porque era que me había dejado llevar un poco ayer 1-3, va, con el 7-0, pero qué tranquilidad, que a 5 días el clásico.
Oyentes antimadridistas que este programa escuchan, que son muchos, pueden llamar al 91-573-9725 para mandar un abrazo a Dani Blanco. No,
ya estarán algunos. Ya
estará un 2-1, pasa a lo mejor es un 3-1 y va al 4-1.
El domingo a las 9:05, 7-0. ¿Debe jugar Xabi Alonso? ¿Debe jugar Cristiano Ronaldo? ¿Debe jugar Sergio Ramos un partido como el de hoy, Isidoro?
Es que ninguno de los tres ha jugado toda la temporada. El que más yo creo que ha sido Xavi, ¿no? Sergio Ramos, ¿no? Sí. Cristiano estuvo sancionado 3 partidos, por lo tanto no tiene esa carga tan brutal. Y además de que físicamente es una bestia. Y Xavi le pasó igual, estuvo lesionado y tampoco ha estado jugando toda la temporada. Con lo cual, a mí no me preocupa. Y tampoco puedes hacer un equipo con garantías, evidentemente. Porque ayer, dando la alineación por la noche con Vicente, es que prácticamente todos son internacionales. O sea, es que son, quitando los jóvenes que todavía, bueno, no han tenido posibilidad, pero incluso Nacho ya es internacional absoluto, con lo cual me da mucha tranquilidad que saque la alineación que saque, va a ser competitiva.
Pero precisamente por eso, si te da igual la alineación que saque y va a ser competitiva, arriesgarte con nada menos Sergio Ramos, el eje de la defensa, Xabi Alonso, el eje del centro del campo, Cristiano Ronaldo, no, el delantero.
No pasará nada, pero Varane ya está ahí. A mí eso me da cierta tranquilidad. Xavi, pues no espero que no pase nada también, pero bueno, en el peor de los casos, yo creo que Modri podría hacer esa labor sin ningún tipo de problemas, escoltado por Isco o por Di María. Y Cristiano, no tengo ninguna duda de que le va a venir bien el jugar.
Oye, ¿y si Nacho juega hoy, Víctor, por la derecha?
Sí.
Y refrescarme la ha jugado por la derecha como sí, ah, no, sí, vale, sí, no, no, sí, es que sí. Te ha jugado en todas las partes de la defensa, es que, ¿no? Es que,
en todas. Nacho juega en todos los puestos.
A Nacho Mourinho lo ponía de lateral izquierdo. Cuando él es diestro totalmente, o sea, es que ni era lateral ni era izquierdo, pero bueno.
O sea, es para jugar de central derecho o de lateral, ¿no?
Exacto. Él es diestro, o sea, no.
Sí. José Ángel, ¿tú qué harías? ¿Sacarías a Cristiano? ¿Sacarías a Xabi Alonso?
No, yo Cristiano creo que sí, porque como dice Isi, hasta 3 partidos sin jugar, además él busca ser el máximo goleador de la Champions. Xavi, pues también, porque está cogiendo ritmo, ¿no? Aunque no le ha costado mucho entrar, está cogiendo ritmo. Quizá lo de Sergio Ramos, pues a lo mejor sería el único de los tres que prescindiría en principio. Yo creo que tampoco va a ser un partido muy exigente, aunque desgraciadamente las lesiones vienen en los momentos más inesperados y a veces en partidos y en jugadas intrascendentes, ¿no?
Y las patadas, pero también vienen en partidos en los que
ya, pero a ver, el Schalke también tiene muy claro a lo que viene. Es decir, tampoco va, hombre, plantear la batalla, porque el partido es un partido de Copa Europa y los jugadores quieren jugar bien, pero tampoco yo creo que el Schalke va, es decir, no es que es muy difícil pensar que puedas hacer alguna cosa, algo más que intentar jugar bien y sacar un resultado digno.
Yo, de todas formas,
¿tú estaba hablando esta mañana? No. ¿Tú sacarías a Cristiano, a Xabi Alonso y a Sergio Ramos?
Escúchame, estaba hablando con Sergio Valentín esta mañana. Y
Valentín y meteros con él, Dani, tú, porque no está aquí.
Ha escrito un artículo en Libertad Digital que recomiendo a todo el mundo, porque leerlo, que se titula Cristiano Ronaldo no se pierde ni una. Y explica por qué Cristiano Ronaldo quiere jugar el partido de esta noche sí o sí. Y le explica que es porque uno busca minutos y Cristiano Ronaldo lo que quiere es un récord. Lleva ya 11 goles en esta edición de la Liga de Campeones. El récord en una edición de Liga de Campeones está en 14, lo tiene un jugador del Milán, pero también lo comparte ese récord con Leo Messi. Por tanto, yo creo que es una buena oportunidad para que esta noche Cristiano Ronaldo intente acercarse un poco más, porque Cristiano quiere algo más. O sea, no le vale únicamente con esperar y tal. O sea, Cristiano quiere el bien del equipo y los buenos resultados para él. Y para él marcar
pero
más goles
Cristiano
en este
Ronaldo
partido.
Ya no le quedan más récords que batir a nivel individual. Si lo que
sí,
a Cristiano Ronaldo le va a hacer grande es levantar 3 Copas de Europa seguidas
sí,
con el Real Madrid.
Pero de momento lo que puede llevarse a la boca es acercarse a Leo Messi en un récord que él posee. Pues bueno, pues de momento pues lo quiere hacer así. Y luego me preguntas a mí, ¿qué haría yo? Si por mí fuera esta noche, yo creo que no debería jugar ni él, ni Xavi Alonso, ni Sergio Ramos, si te apuro tampoco, porque Madrid tiene suficiente fondo de armario como para poder guardar a algunos jugadores. Y luego en un partido, joder, siempre hay alguna acción fortuita que te puede llevar a la enfermería.
No, es que yo hago el planteamiento, Isidro. Bueno, no, hazlo y...
No, sí, el planteamiento es que ya sabéis que yo pienso que un equipo no se puede desproteger de todos sus quitar de todos sus titulares. O sea, yo creo que los jugadores
qué,
no habituales
¿por qué no? Porque se puede
no, porque,
perder
porque
hoy
la dinámica
0-1 contra el Schalke.
No me preocupa pero también sí me preocupa que los jugadores que salen a suplir a los teóricamente no teóricamente, a los prácticamente titulares se tienen que sentir a gusto y si ninguno tiene ritmo de partido, ninguno está ubicado dentro del campo.
Vale, pues este partido vale.
Ya
pues,
es la imagen, sí. O sea, es que.
Ya, pero yo te
lo que sí haría es sacar a esos 3 jugadores y esos 3 serían los cambios inmediatamente de otros 3 titulares posteriormente en el intermedio.
Vale, pero si resulta que el partido contra el Málaga se juegan 3 puntos vitales, porque son 3 puntos que te pueden decidir la liga. Y tu centrocampista, que está como con más chispa, que es Di María, lo dejas en el banquillo para que no se pierda el partido contra el Barcelona. Y ahora hay un partido a 4 días del Clásico, que es el partido de hoy, en el que, digamos, casi no te juegas nada, porque te vienes con un 1-6. Y en este partido no vas a reservar a tu mejor delantero, tu mejor centrocampista y tu mejor defensa.
Yo de luego lo de Cristiano lo entiendo, si es que no has descansado ni en los
pero
entrenamientos.
Pero si no es descansar, si es porque...
Es que no quiere meter goles.
Pero si es que es así.
Quiere meter goles y no va a dejar de jugar ningún minuto. Si
pues puede. Además, yo creo que el mismo riesgo, lo que decía antes José Ángel, que hay hoy en el partido, por una posible lesión, lo hay mañana corriendo, dando 2 vueltas a Valdebebas en el entrenamiento. Que no se
solo todo. Que en el entrenamiento de Valdebebas no hay 11 jugadores del Schalke apoyados por 4.000 seguidores a 4.000 litros de cerveza cada uno.
El riesgo de esta noche puede ser que el Madrid entre en una dinámica de conformismo, de sí. Pasotismo, de sí. Querer hacer sí. No de marcar muchos más goles, que eso sería lo ideal, sino de mantener el balón. No digo reírse, pero no estar... Y ahí sí que al jugador alemán entendería que le cabrease y le mosquease.
¡Olé! ¡Olé!
Ese sería el riesgo,
al tobillo, ¿no? Del nene.
Vamos ganando 1-6, vamos a contemporizar, cosa que Madrid no sabe hacer. Entonces ahí sí que entraría en esa dinámica que yo no comparto.
Oye, que tú lo has dicho ahora, me parece una pasada que vengan 5.000 seguidores del Schalke a ver el partido. Es decir, a entrar en el estadio.
¿Qué ha venido el Schalke al Bernabéu?
No, ya, pero que con el 1-6 de la ida...
Es turismo, ¿no?
Y ayer claro, 600
turismo, vienen entrenando. Tu equipo, aprovechando... Madrid... Sabes que no, es decir, no viene... Es que hay gente que viaja... Aunque los madridistas no lo entendáis, hay gente que viaja con su equipo aunque no vaya a ganar.
No lo entendemos.
No
queremos entenderlo, además.
Gente que viaja con su equipo, aunque vaya a perder, aunque pueda perder, no pasa nada.
Que no lo entendemos, y eso no es ninguna...
Eso lo reitero. Entonces, pues, los del Schalke no saben que no van a ganar, pero vienen a acompañar a su equipo al Bernabéu, que es un escenario extraordinario, contra un equipo estupendo.
Y además es una bonita. Templo del fútbol que los madridistas tampoco entendemos que haya que desplazarse a otro sitio si tienes el Bernabéu aquí.
No voy a jugar siempre en casa, ¿no?
No, digo que el madridista dice, ¿y por qué se vienen 4.000 personas a ver el Bernabéu? Pues porque es una oportunidad. No,
vienen a acompañar a su equipo, a un escenario estupendo, una ciudad estupenda, con un clima extraordinario.
Hay alguna hora que piense, oye, a ver si va a sonar la flauta... ¿Eh? A lo mejor cargadito de cerveza, a ver si lo piensa.
El
¿no?
0-6 se paga 200 euros
solo.
Solo,
¿verdad? Es que me parece poco.
Me parece poco. O sea, 0-6, 200.
Que apuestes 10 euros, por ejemplo, que vas a pagar 2.000 más que 0-6. Cristiano Ronaldo.
Espérate que te lo voy a mirar ahora mismo.
0-6, me parece muy poco.
Es que a lo mejor un resultado mezclado de, por ejemplo, 5-4, a lo mejor se paga parecido a un 0-6 del Schalke.
No lo entiendo.
¿Cuál es tu. Si tuvierais que elegir un recuerdo de un partido Real Madrid-Barcelona? De Real Madrid-Barcelona. ¿Cuál sería tu recuerdo, Isidoro San José?
Tengo muy buenos recuerdos de esos partidos.
1-1, uno que digas.
Pues un 1-2 en el Camp Nou.
No, está hablando del Real Madrid-Barcelona, ¿no? Del
sí, sí. Del
¿A quién el Bernabéu? Pues también un 2-1 con Maradona.
¿Verdad?
También un 2-1 que tuvimos en ese partido. Siempre cuento la anécdota. Y es que Maradona no la tocó. Lo dijo públicamente él, sí, marqué yo. Y mintió porque solo tocó un balón. Fue gol. Tocó un... No, es coña, pero vamos, sí, prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano las veces que participó en el juego. Pero tocó un balón y me dio gol.
Este es el que luego Maradona elogia el marcaje que le hiciste. ¿Y cómo te mentalizaste para ese partido?
No había ningún tipo de mentalización. Si es que la mentalización ante este tipo de retos es lo que menos
preocupa.
Sí, pero
vamos a ver, ¿cuántos años tenías en aquel momento, Isidoro?
No era ningún niño ya. Bueno, al lado de ahora sí. Pero vamos, tendría 25, 26 años.
Y te dicen, vamos a hacer una... ¿Cómo fue el planteamiento estratégico? ¿Fue una defensa en zona contigo marcando por todo el campo?
No, si es que a mí me tocaba siempre bailar con la más fea. O sea, yo era el jugador del medio campo que marcaba normalmente pues a Kempes o a Maradona o a Cruyff incluso.
Pero durante era un marcaje individual todo el campo.
Sí, existía marcaje individual.
Y en todo el campo.
Fue a Zico en el Mundial de Brasil, perdón, de Argentina.
¿Y luego le pedía la camiseta o no? No se estilaba entonces.
No. Pero yo hacía mi trabajo e intentaba hacerlo bien.
Hombre, pero digo, tú eras de pedir luego la camiseta, por ejemplo, imagínate llegar a tu casa y decir, mira, el 10 de Maradona, el 10 de 5...
Me la tendrían que haber... No existía aquello...
No era esa moda, ¿no?
No existía, salvo en finales o en cosas muy puntuales. Pues antes no había las marcas que te daban las camisetas, no sé cuántas, para ti, sino que si desaparecía una camiseta con tu número, pagabas un juego completo.
¿En serio?
No, te lo estoy diciendo totalmente en serio. O sea, si tú regalabas una camiseta, la pagabas. Y si no aparecía la camiseta con el número que fuese, pagaba un juego completo. Sí, era así. Que los tiempos han cambiado. Ahora se hacen camisetas como churros y es marketing. Pero antes ni se vendían camisetas prácticamente.
Y entonces, en ese partido, el Real Madrid juega con... ¿Tú de qué posición jugabas? ¿De lateral derecho?
Yo no tenía posición. O sea, mi posición era al ladito de Diego Armando Maradona. Esa era mi posición. Que él se iba al lateral, pues yo me dentro de un orden. Dentro de un orden porque yo también estaba tácticamente con mi equipo. Yo no podía, si Maradona se iba de portero, irme de portero. Yo estaba guardando mi... Pero a partir de medio campo, donde Diego aparecía, ahí estaba yo.
¿Y en ataque?
Si volvía a mi posición inicial, no me ponía ningún pero. Eso era lo bueno que yo tenía cuando... Vamos, lo bueno que tenía ese tipo de juego. O sea, yo marcaba normalmente al más creativo del equipo contrario, pero esa gente solía ser gente poco sacrificada físicamente. O sea, para adelante iban muy bien, pero para atrás iban bastante mal. Con lo cual, si estaba bien físicamente y yo lo estaba, pues tenía esas posibilidades de irme al ataque.
¿Y cómo te daba tiempo para marcar a Maradona y luego atizar a Marcos Alonso?
Marcos ha tenido muchas pesadillas. Ha tenido muchas pesadillas en su vida. ¿No visteis el otro día a Joaquín Caparrós? Hizo una alegoría de mi vida. Y yo quiero a ese jugador en mi equipo.
Caparrós dijo, yo quiero el lateral para mi equipo, lo quiero a ese. Por cierto, que Maradona lo cuenta en la biografía, los marcajes, el marcaje uno de los mejores marcajes que ha sufrido en su vida, el de Isidoro, y el de los peores, por lo que le dio fue Gentile en el Mundial de España, que si veis las imágenes, le puede hacer 35 faltas Gentile en todo el partido y no pita ni una.
¿Y no te planteaste... así como quien no quiere la cosa?
Fútbol.
No, digo, atizarle tú a hacer un marcaje a los Gentile a Maradona. O a lo Goicoechea.
No estaba dentro de mi ADN eso. Yo, por mucho que te quiera contar Marcos Alonso, no he sido jamás un jugador violento.
Tampoco te hacía falta, porque con el bigote, Maihammer no daba miedo.
La cosa estabais todos un poco pasados.
Bueno, algunos más que otros. Sí. Algunos más que otros. Pero vamos.
José Ángel, ¿tu recuerdo de un Real Madrid y Barça?
No tengo así especialmente, quizá recuerdo cómo quedasteis el partido aquel, cuando el famoso regate de Maradona a Juan José.
A Juan José, debajo del palo.
Debajo del palo.
Pues no recuerdo, no sé si...
¿Pero eso era Liga o...?
Eso era la Super... ¿cómo se llamaba entonces?
La Copa de la Liga, ¿no?
La Copa de la Liga o algo así.
Le hace un recorte que no hacía falta casi, pero si lo hace...
Me acuerdo perfectamente, Dani, como si por ayer. Ha sido muchos años de terapia para olvidarlo.
Eso fue un buen gol, ¿verdad?
No, ese partido. Luego he visto como los estrepitosos fracasos, digamos, de Johan Cruyff cada vez que venía al Bernabéu. Haciendo unas alineaciones rocambolescas y haciendo...
¿Y es verdad que era por miedo al Madrid?
Yo por lo que...
¿O por ataque de entrenador? Para
No. Yo creo que el Bernabéu él le imponía mucho. Y hacía unas cosas rarísimas.
Bueno, Guardiola
de... Guardiola de central. Marca la Butragueño.
Sí.
Lo del gol de el gol este de Maradona al regate a Juan José... Eran las 10:42 del 26 de junio del año 1983. Se jugaba el partido... Es que lo estoy leyendo en internet, lo he encontrado así. Se jugaba el partido de ida a la final de la desaparecida Copa de la Liga, que disputaban el Madrid y el Barça. Minuto 57, Carrasco roba el balón en el centro del campo, el campo contrario. Entrega en solitario a Maradona, que encara y dribla al portero. Cuando lo tiene todo a favor para hacerlo, no deposita el esférico dentro de la portería, sino que espera al defensa madridista Juan José, que llega como una moto, así lo dicen, y que se encuentra con el recorte del 10 blaugrana y con el poste.
Verdad que no hacía ninguna falta ese último, pero él lo hace para lo voy a hacer más bonito.
¿Y no te podías tener otro recuerdo, José Ángel? No sé, habías empezado bien el programa con el 4-1 de la gorra.
Recuerdo. No sé, es que no tengo exactamente así partidos. No. Tengo ese recuerdo y de esa jugada. Y de los partidos que cuando venía Johan de entrenador, luego ahora los más recientes también, cuando el 2-6.
Pero no, vamos, sí, también
he visto en el Nou Camp victorias del Madrid, así que no, ya jugaba muy bien. Y me acuerdo un partido del Barcelona, el Madrid, un gol que le anularon al Barcelona, Ramos Marcos, parece que fue.
Me extraña.
Sí, ahora que claro, como ahora que dan lecciones por la televisión, ¿no? Que bueno, que pitó un fuera de juego estando el balón por delante, en un centro de la derecha de Marco, me parece que fue. ¿Cómo se llama? Sí,
estando
el balón por delante, estaba solo el pelirrojo, aquel que fichó el Barça, ¿cómo se llama? El escocés.
Archibald. Qué tiempos,
Steve
Archibald, Sorensen. No, pero bien pitado ese fuera de juego.
Le preguntaba antes José Ángel cuánto se paga que Cristiano Ronaldo marque esta noche un hat-trick. Bueno, pues 3 goles o más, en algunas casas de apuestas lo pagan 4.51. A mí me parece bastante poco, pero bueno.
Fin. Hombre, vamos a ver. 4.50, que tiene que
meter. Eso es más probable que el 0.6, o sea, es que el 0.6 no tiene ningún sentido, ¿eh?
Sí. ¿Tu recuerdo de un Madrid-Barcelona?
Mira, hombre, el 2-6, tengo que decirlo, pero... Para ser justo, hay 2-5-0 en dos años consecutivos, en el Nou Camp y luego en el Bernabéu, que los dos equipos que ganan 5-0, desde luego yo creo que bordaron el fútbol, tanto el de Cruyff contra Floro en el año 94, como el aquí Valdano, que le dio una lección táctica tremenda a Cruyff. Y como fueron seguidos, además por Navidad los dos consecutivos, me gustaron mucho esos partidos. Fíjate que el 5-0 del Madrid, ¿por qué?
¿Te gustó Amavisca celebrándolo? Luis Enrique también de blanco ahí celebrándolo.
Amavisca iba a Zamorano, que les pusieron transferibles al principio de temporada.
Sí, sí, y aguantaron. ¿Tu recuerdo, Juan Pablo?
¿De un Madrid-Barça?
Sí, suéltate, hombre.
Pues mira, recuerdo uno que además me tocó currar un domingo. Estaba yo, además, solo en la redacción y gritaba yo solo los goles.
Vaya.
En del Real, un 4-1 que marcó para el Barça Ronaldinho de falta y le dio un pase de Videcam a Michael Owen, precioso, desde el centro del campo, que parecía que tenía en la bota un taco de billar por encima de la defensa. 4-1 ganó el Real Madrid. Y ese, yo qué sé, como lo vi solo así, bueno, el 5-0 también me acuerdo, pero en fin.
Qué deprimente. Sabas en Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ayer terminamos contigo.
Muchas gracias.
¿Qué resultado diste para la porra, perdona, Sabas?
2-2.
Un 2-2. Y dijiste que querías dar algún apunte de fútbol y como quedaba poco tiempo te prometí que sería la primera llamada hoy. Cuéntanos.
Bueno, muchísimas gracias. Ya un contertulio de ayer, no recuerdo el nombre, habló del ejemplo norteamericano del deporte universitario. Y quería apostillar este tema diciendo, bueno, yo tengo dos hijos, pero juegan deporte universitario en baloncesto. Ajá. Y es una ventaja que chicos jóvenes que prometen, que tienen mucha calidad, no se encuentren estresados y tensionados por la competición profesional, no se encuentren con hombres ya maduros, de 25, 30 años, que hay muchas frustraciones en el fútbol, y yo creo que lo que había pasado el otro día pues con un padre tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Y que este país, que es campeón del mundo, pues podía aportar muchísimo favoreciendo también ese tipo de competición deportiva en la cual la gente siga estudiando a nivel universitario y siga compitiendo a gran nivel sin la marrullería del profesionalismo y todo esto, ¿no?
Porque tus hijos están estudiando, ¿dónde, Sabas?
Mis hijos están estudiando en la Universidad Complutense, hacen Bellas Artes y en la Autónoma maestría, y siguen compitiendo a nivel universitario en baloncesto.
Sí, sí, sí.
¿Y qué ocurre? Pues que yo veo las dos competiciones, porque ambos juegan ligas nacionales de baloncesto, y no es lo mismo. Los árbitros son mucho más jóvenes, también universitarios, no hay tanto roce, hay un compañerismo brutal y solidaridad, hay emociones entre el público, los propios jugadores, y yo creo que España debería potenciar esto, hombre.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Sabas.
A mí mi padre, fíjate, me enseñó el señor Gárate, que le recordaréis todos,
sí.
Ya era un ingeniero, un titulado que jugaba al fútbol profesional, y no se pone tanto énfasis en estas cosas. Solo tenemos a modelos futbolistas que son el ejemplo nada más de que son modelos de ropa interior, de coches, etcétera, y esto crea mucha frustración. Y la prueba y el comentario que os quería decir por ya solo esto y apuntillar es que creo que deberíais ser intelectualmente responsables, y aunque sois del Atleti, que sepáis que el Atleti no ha tenido que hacer en los últimos años campañas de imagen de ningún jugador, como se ha hecho en el Madrid y el Barcelona, para lavar la imagen, para potenciarlo, y son esforzados de la ruta, como yo llamo, con un rendimiento brutal que en cualquier universidad y cualquier catedrático en cuanto a resultados deportivos pondría el ejemplo del Atlético de Madrid, y creo que debéis ser más nobles. No está. Tiene que ver que hagamos bromas, que hagáis bromas con sí. Nosotros, pero el Atlético de Madrid tiene un mérito.
Sí. Está brutal. Ahora mismo mientras te escucha Saba, si no es broma, Gonzalo Heredero y David Vinuesa abrazándose fuera del programa porque son atléticos también de referencia y le han llegado tus palabras.
Pero Saba, me da igual, yo tengo amigos íntimos del Real Madrid, del Barcelona, a mí me encanta el fútbol, me
pero
encanta.
Me lo vas a decir a mí que los lunes tengo a Petón y a Garci y no lo pasamos pipa, Sabas.
Oye, pero que es que a veces la audiencia no entiende las bromas y yo creo que, bueno, está bien, pero hay que ser emocionalmente inteligentes, hay que tener un poco más de nobleza. Por favor, poned al Atlético de Madrid hoy donde está, con el presupuesto que está, con los técnicos que tiene, con los jugadores jóvenes que tiene, que no están, la mitad no están comprados a golpe de talón. Hombre, también ocurre, ¿qué le ocurre al Barcelona y al Madrid? Pues que es como aspiran a todo, pues vais a tener más frustraciones que nosotros.
No, me estás dando, después de haberte tenido dos veces ayer y hoy, y encima te metes con nosotros.
No, hombre, tú sabes que lo hago con cariño.
Que sí, que lo sé.
Imagino.
Un abrazo muy fuerte, gracias por llamar.
Muchísimas gracias, que mi padre me enseñó a querer incluso al enemigo deportivo.
¡Hombre! Pues gracias a tu padre, entonces. Gracias, Sabas, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Dieter, déjame leerte un correo electrónico que nos llegaba ayer. Nos escribe Javier, desde Pamplona. Dice, buenas tardes, con respecto a lo de los niños y los padres y el fútbol. Dice, buenas tardes, en el colegio de mis hijos lo tienen muy claro. Los padres tenemos prohibido terminantemente, bajo amenaza de expulsión de nuestros hijos de la actividad deportiva, dirigirnos al árbitro y a los entrenadores o jugadores en los partidos e incluso, dice, en los entrenamientos. Apunta que los problemas y quejas los tienen que dirigir al responsable deportivo del colegio y que es él entonces el que se ocupa. Y nos dice Javier, dice, ¿y qué queréis que os diga? Funciona. Es más, haces amigos porque hablas de otras cosas y el resultado es secundario. Un cordial saludo.
¿Desde dónde nos escribe?
Desde Pamplona.
Pues me parece una idea
buenísima.
Que el padre no se pueda dirigir ni al árbitro ni al entrenador. Porque también se da que se echa la bronca al entrenador.
Es como hay gente que sigue a su equipo no solo porque gana.
Claro.
Ni a su propio hijo. Ese es un problema, ¿eh?
Sí, ni al niño, ni al entrenador, ni al árbitro.
Es una práctica poco habitual, pero que algunos la hemos puesto en práctica, ¿eh?
Enrique, en Elche, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su resultado para la porra Real Madrid-Barça?
Pues 4 el Madrid, 3 el Barça.
Menudo partidazo, Enrique, menudo partidazo.
Claro, es que son los dos mejores.
O sea, que tú ves muchos goles, ¿no?
¿Eh?
Que ves muchos goles en ese partido.
Sí, sí.
Pero al final gana el Madrid.
Hombre, ¿cómo tiene que ser?
¿Cómo tiene que ser? Está bien, si es así, Dani, si es así, ¿por qué no lleváis la contraria?
3-0 pierde el Madrid en la primera parte y en la segunda, a la épica, 4-3 y en el último momento nos da todos un infarto.
Enrique,
sería maravilloso.
Enrique,
no, pues yo no acabo de ver el partido.
Como el sueño es tuyo, lo decides tú. Juan Pablo dice que es un 0-3 en el descanso y remontada de 4 goles y que luego nos dé un infarto a todos y terminemos en urgencias.
No, muramos
felices. ¿Es eso lo que tú has visualizado?
No, yo empate primero y al final gana el Madrid.
Bueno, tampoco está mal. Bueno, vosotros queréis que la palme más de uno, ¿no?
Está bien. Si te va a dar igual, si va ganando el Madrid 4-0 en la primera parte y acaba 4-3, el infarto casi te va a dar igual al final, o sea que...
Hombre, ya, pero a lo mejor si es un 0-3 en el descanso, pues la amargura de esos 45 minutos me la puedo ahorrar. Enrique, un abrazo muy fuerte.
Vale, igualmente, gracias.
José Luis en Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su resultado para la porra del Clásico?
Pues Real Madrid 3, Barcelona 1.
Me gusta ese resultado. Creo que además puede ser el que ponga yo también. ¿Por qué ese 3-1, José Luis?
Bueno, porque pienso que el Madrid va a salir con muy claro lo que tiene que hacer y entonces va a atacar bastante. Y bueno, el Barça, siendo que, bueno, que creo que va a perder, pero es un buen equipo y un golito sí que meterá. Entonces, yo creo que 3-1 y el gol a veras para nosotros, pues ya está bien.
Dos preguntas muy sencillitas. Si no juega Benzema, ¿a quién pondrías?
Pues yo la verdad que pondría a Morata, sí señor.
¿Y qué prefieres que juegue, Neymar o Pedro?
Hombre, pues Neymar. Porque pienso que con Neymar va a ser peor el Barcelona, porque Pedro está muy bien, entonces creo que bueno, que como en este caso, pues prefiero que el Barça pues juegue con Neymar, que también es un buen jugador y que hace cosas más espectaculares incluso y bonitas, pero la verdad que Pedro es mejor jugador, entonces pues yo prefiero ver a Neymar y que gane el Madrid el partido.
Y por último, ¿debería jugar hoy Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso y Sergio Ramos?
Pues claro que sí, vamos a ver.
¿No hay miedo a la lesión?
Pues ninguno, pero vamos a ver, una cosa, Dieter, el Madrid, tú has dicho que hoy no se juega nada, el Madrid es el Real Madrid, y el Madrid se juega su prestigio, y el Madrid tiene por lo menos que ganar el partido y causar buena impresión. Que luego solo gana uno o tal, oye, o luego el fútbol es fútbol, y saliendo con esa mentalidad puede pasar de todo, estamos de acuerdo. Pero el Madrid sí se juega algo este partido, que es su prestigio, ya te digo. Y entonces, bien está que saque algunos suplentes y que, en cambio, pues la columna vertebral pues sean esos u otros, pero que lo que decida el entrenador, ahí. Pero el Madrid, yo pienso que sí se juega algo este partido, que es una victoria más, y en la historia del Real Madrid eso siempre es importante.
Ah, aclarado queda, José Luis, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Oye, que esperemos que no haya que arrepentirse, que por favor.
Me queda un minuto nada más.
Y Mandol para si a Cristiano Ronaldo, Dios no lo quiera, hoy por jugar le atiza en el tobillo.
Dolores terribles que acecharían a Dieter en los primeros 45 minutos y el Madrid pierde 0-3. Cefaleas, dolores musculares, reumáticos, torceduras, lumbalgias.
Todos esos los tengo incluso.
Molestias artríticas. Imagínate a Dieter en el descanso sufriendo todo esto. Bueno, pues la solución estaría en Imantdol. ¿Qué es lo que tendría que hacer Dieter? Lo primero, pagar los 20 pavos que cuesta, que no es prácticamente nada para todo lo que dura, porque es eterno. Es una medicina que es que va, vamos, en el futuro, que dura toda la vida. 91-499-1531. 91-499-1531. Contra todo tipo de dolores. Imantdol funciona en la mayor parte de los casos.
¿Cómo se llama el programa que viene después de Fútbol de Radio?
Es La Tarde de Radio con Dieter Brandau.
Ahí nos quedamos. Y el señor de la casa, hasta la semana que viene, porque Isidoro viene el jueves, ¿no?
Espero.
Pues ala, hasta el jueves, Isidoro.
Si no me pasa nada, si no me lesiono.
Y si no, Imantdol.
Fútbol es radio con Dieter Brandau. ¿Quién?